El tema, ¿será Jehová un nombre divino? ¿Será Jehová un nombre divino? Creo que esta es una de las preguntas más polémicas que se han generado en los últimos tiempos de la Iglesia del Nombre, acerca del uso del nombre de Jehová dentro de las traducciones tradicionales de la Biblia. Y es importante entender que las versiones de la Biblia que actualmente tenemos disponibles han sido el resultado de un trabajo esforzado y maratónico de muchos eruditos y teólogos que con entrega, pasión y sacrificio han logrado realizar. O sea, si usted analiza, si usted ve en la historia, todo lo que vivieron aquellas personas que tradujeron las Biblias que nosotros tenemos hoy en día, o los primeros pergaminos, o los primeros textos bíblicos que existen, el sacrificio que hicieron fue enorme. Muchos de ellos entregaron sus vidas para poder traducir esas escrituras. Así que debemos de cierta manera, de estar agradecidos con aquellas personas que lo hicieron, que lo lograron. No podemos descalificar cada una de estas obras. No podemos decir, no, es que los que tradujeron tal versión se equivocaron o lo hicieron con mala intención. Dios conoce el corazón de cada traductor, de cada escriba. Dios conoce el corazón de cada persona que intervino en medio de eso, y Dios le pagará conforme a su soberanía sobre cada una de las cosas. Pero nosotros debemos de estar agradecidos porque gracias a ese trabajo de las traducciones que tenemos hoy en día, se ha podido hacer la evangelización mundial. Hemos podido llevar el evangelio a diferentes lenguas, a diferentes idiomas, a diferentes razas, a diferentes regiones. Amén. Sin embargo, debemos de entender nosotros, iglesia, que lo que nosotros tenemos como Biblia son simplemente traducciones, no son las originales. No son los pergaminos originales, los que usted tiene ahí en su celular, en su tablet o en el libro que trajo, que se llama Biblia. No son los originales, son traducciones. Por eso existen diferentes versiones, ¿estamos de acuerdo? Existen diferentes versiones. Y que nosotros no nos podemos casar con una versión. Yo no puedo decir como pastor, es que tal versión es única e infalible, no tiene ningún error, es correcta en todo su sentido gramatical. No, yo no me puedo casar con una sola versión, ¿sí? Parece extraño, pero es que la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en salvadoreño. ¿Sí me va a entender? La Biblia tuvo tres idiomas diferentes. ¿Cuáles fueron?
Griego, hebreo y arameo.
Griego, hebreo y arameo. Muy bien. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego, la mayoría. Pero se han descubierto pergaminos más antiguos que fueron escritos en hebreo en el Nuevo Testamento. Algunos evangelios, algunas cartas paulinas fueron escritas en hebreo también, porque estaban dirigidas a judíos en las diásporas en aquella época. Entonces nosotros debemos de entender que la Biblia fue escrita en idiomas y culturas muy diferentes a la nuestra y en tiempos distintos. No es lo mismo hablar de la cultura religiosa del primer templo, que fue el templo de Salomón, a hablar de la cultura religiosa del segundo templo en la época de Jesús. Eran situaciones distintas, ¿me hago entender? Eran situaciones completamente distintas, culturalmente distintas, ¿ya? Y dentro de las religiones se van añadiendo ciertos conceptos, se van añadiendo ciertas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, normalmente nosotros hacíamos los cultos de pie. Esta enseñanza yo la debería estar haciendo de pie, ¿verdad? Como normalmente en las iglesias tradicionales se hacen. Pero antiguamente se daban las enseñanzas sentados. Usted ve a Jesús y si se sentó a enseñar, ¿sí? Y era muy diferente las cosas que suceden, la cultura, el tiempo y todo eso. Yo he escuchado a muchos pastores afirmar, es respetable pero no lo comparto, que la Reina Valera de 1960 es la Biblia más exacta, o inclusive la llaman Reina de Reinas a la versión Reina Valera, y que no tiene ningún error o ninguna equivocación, y están completamente equivocados. Les voy a dar un ejemplo, por favor, ayúdenme a buscar en la Reina Valera. Busquen la Biblia Reina Valera, por favor. Y vamos a 2 de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 19, en la versión Reina Valera. Por favor, alguien que la lea.
Segunda de
Samuel, capítulo 21, verso 19.
Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anam, hijo de Jaareim de Belén, mató a Goliat geteo. Él hasta de cuya lanza era como un rodillo de un telar.
Ok, muy bien. Muy bien. ¿Ya lo habían leído antes en algún momento? No. Ok. Dice, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Hanán, que es una persona, que es hijo de Jaareim, nombre es contra lenguas, que vivía en Belén, que mató a Goliat geteo, y el asta de cuya lanza era como un rollo de un telar. Aquí solo una pregunta: ¿quién mató a Goliat?
David.
¿Y por qué aquí dice que es el Jara? No, pareciese, podría ser. ¿Qué tal que el Haná sea David, verdad? Pero con otro nombre, con otro... No. Aquí hay un error. No es un error de la Biblia. Es que aquellos que atacan la Biblia dicen, la Biblia tiene errores. No, lo que tiene errores son las traducciones. ¿Cuántos aquí copiaron en el colegio? ¿Alguna vez copiaron? Todos copiamos en el colegio alguna vez, ¿verdad? Y nunca la profesora o el profesor le llamó y le dijo, cuando copie, por lo menos copie bien.
¿Más cuando iban a borrar?
Cuando le esté copiando a otro, por lo menos cópiele bien. ¿Sí? Porque uno está copiándole la respuesta a otro, pero se equivocó en un número y ya, ahí ya la perdió. ¿Sí? Entonces estamos hablando que el error está en la copia, no en el original. ¿Sí me estoy haciendo entender? La Reina Valera, como otras versiones, son traducciones de copias, no de originales. Las originales, imagínense de cuántos años atrás estamos hablando, no han perdurado hasta el momento. Hay copias de copias, más hablando del Nuevo Testamento. ¿Sí? Los judíos tienen sus escritos en su idioma original, pero son copias de copias. ¿Ok? ¿Y quién copia? ¿Será que Dios es el que copia? Es el ser humano el que está traduciendo, está copiando de un lado a otro. ¿Y por qué vamos a ver que hay un error? Veamos Primera de Crónicas 25.
Volvió a levantarse guerra contra los filisteos. El Anam, hijo de Jair, mató a Lamni, hermano de Goliat de geteo. El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar.
Ok, muy bien.
Era el hermano de Goliat.
Mató fue al hermano de Goliat. No, fue a Goliat. Solamente que el que tradujo esa parte en Samuel omitió la palabra hermano de Goliat. ¿Sí me estoy haciendo entender? El uno copió mal y dijo, mató a Goliat. Pero allá en Crónicas dice que mató fue al hermano de Goliat. Es como el teléfono roto. ¿Sí le ha pasado que le han mandado a usted una noticia con alguien y ese que le trajo la noticia, en vez de decir la noticia correcta, dijo lo contrario? ¿Sí le ha pasado o no? ¿Sí? En vez de decirle, mire, que por favor vaya a las 4 de la mañana, termina diciéndole, vaya a las 4 de la tarde. ¿Sí? Entonces, ahí es una equivocación de quien traduce o de quien escribe o de quien copia. No de la Biblia. El hecho bíblico es correcto. Mató al hermano de Goliat. Ese es el hecho bíblico. Pero el que lo escribió allá en Samuel omitió decir que era el hermano de Goliat y pensó que era Goliat. Pero todos nosotros sabemos que el que mató a Goliat fue
David.
¿Estamos de acuerdo? Eso nos da a entender que la versión Reina Valera tiene errores de traducción, errores de copia, errores de escritura, ¿ok? Ahora, las transliteraciones son herramientas usadas para reflejar la forma exacta en que una determinada palabra se presenta en un lenguaje original y representación de sus sonidos y sus caracteres en otra lengua. Una transliteración es tomar una palabra con su esencia en su idioma original y pasarla a otro idioma sin que pierda su esencia. Sin que pierda su esencia. ¿Ok? Entonces recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Y es necesario entonces entenderlo. ¿Ok? Entonces la pregunta de hoy es, ¿Jehová será un nombre divino? ¿Será que los patriarcas, será que Abraham, Isaac y Jacob sabían qué significaba Jehová? ¿Pronunciaron la palabra Jehová en algún momento? Porque la Reina Valera habla de Jehová, ¿verdad? Entonces, para esto tenemos que primeramente entender cuáles son los nombres divinos o los atributos de Dios. Recuerden que vengo hablando desde hace 15 días que Dios tiene un nombre propio, pero tiene también nombres divinos. Los nombres divinos son los atributos que Él tiene y que los seres humanos le hemos dado nombre por esos atributos, por la relación que ha tenido con nosotros o por la experiencia que ha vivido con nosotros. Ahora, no quiere decir que esos nombres sean el nombre personal de Dios. Les voy a dar un ejemplo para que me comprendan a qué me estoy refiriendo con atributos de Dios o con nombres divinos. Por ejemplo, usted tiene su novia o tiene su esposa y la esposa tiene un nombre propio, ¿verdad? Tiene un nombre propio. Entonces, digamos, el hermano Jorge se casó con la hermana Yesenia. Yesenia es el nombre propio de ella. Pero ella tiene atributos y el hermano Jorge la puede llamar por sus atributos. ¿Cómo la llama usted a ella? ¿Qué otro nombre? ¿Cómo haces para llamarla a ella sin necesidad de decirle el nombre?
Mamá.
Mamá, está bien. ¿Qué otra cosa? Solo mamá le dice. No le dice cariño, mi vida, preciosa, corazón, nada de eso. El hermano, hay que reprenderlo, enseñarle a ser más cariñoso. Por ejemplo, en el caso de las esposas, nosotros, acá muchos de ustedes les da risa porque utilizan el término negra como si fuera algo malo. Yo le he visto que cuando yo llamo a mi esposa negra, muchos de ustedes, ¿por qué le dicen negra? Como si fuera algo malo. Y no lo es. Nosotros de cariño le decimos negra. Negra tal cosa. Gorda tal cosa. Flaca tal cosa. Mamita tal cosa. Mi cielo tal cosa. Corazón tal cosa. ¿Se llamará corazón? No. ¿Se llamará negra? No. ¿Se llamará cielo? No. A no ser que le hayan puesto por nombre cielo, ¿verdad? Pero tiene un nombre propio. Lo demás son atributos que nosotros le damos. Entonces, los nombres divinos son los nombres que los seres humanos le hemos dado a Dios en algún hecho o en alguna experiencia que hemos tenido con Él. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, que es el nombre, no es el nombre propio de Dios, es el nombre con el que nosotros le llamamos a Él por algo que Él hizo con nosotros o por algo que sucedió con nosotros. Le voy a dar un ejemplo. Uno de los nombres divinos es el Shaddai. ¿Han visto los letreros por ahí de comercializador al Shaddai?
Okay. Shaddai, Shalom.
Shaddai, Shalom, ajá, es el Roy. Pero analicemos el Shaddai. El Shaddai es un nombre que se le dio a Dios. Él no se llama el Shaddai, pero los seres humanos le llamaron el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? Se traduce en la escritura como todopoderoso. O sea que cuando usted encuentra en algunos textos bíblicos todopoderoso, ahí en el original, ¿qué es lo que dice?
El Shaddai.
Shaddai. Shaddai. Vamos a ver ejemplos. Job, capítulo 6, verso 4. Por favor, ayúdenmelo a leer. En la Reina Valera. Veámoslo en la Reina Valera.
Job 6, 4. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten.
Ok. Porque las saetas del Todopoderoso, cambiemos Todopoderoso por Shaddai, entonces sería, porque las saetas del Shaddai están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Ok. Job capítulo 8, verso 3.
¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia?
Muy bien. La versión que tengo yo dice, ¿acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Entonces, donde dice Todopoderoso, ¿qué es lo que viene? El Shaddai. Muy bien. Job capítulo 11. Casi todo el libro de Job, donde usted va a encontrar Todopoderoso, es el Shaddai. Job capítulo 11, verso 7.
¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso?
Muy bien, Todopoderoso sería Shaddai. Job capítulo 15, verso 25. Porque él extendió su mano contra Dios y se porta con soberbia contra el Todopoderoso. Ahí donde dice Todopoderoso es Shaddai. Muy bien. Ahora, Shaddai viene del pronombre relativo Shah y la palabra Dai. Suficiente. Se traduce como suficiente y significaría que puede. ¿Sí? O sea, que él es suficiente y puede. Entonces, por eso se traduce como Todopoderoso. O sea, tomaron el Shaddai y lo convirtieron, lo tradujeron como Todopoderoso porque es la esencia del nombre. La esencia del nombre es Todopoderoso. También viene de una palabra semita, Shadu, que significa montaña. Era el lugar primitivo del culto. Antes de que existiera el templo de Jerusalén, la gente que quería adorar iba a la montaña, al monte de Dios, a las montañas. Entonces ahí es donde nosotros entendemos por qué podrían, posiblemente le llamaron el Shaddai, porque tiene el valor del culto primitivo, que era subir a la montaña. También se cree que se deriva de Shaddayim, que significa pecho o seno, y representa entonces, según los antiguos, el Dios que sustenta, que provee, como una madre provee a su bebé, sustenta a su bebé, alimenta a su bebé. ¿Okay? Vamos a ver Éxodo capítulo 6. Esto normalmente fue usado por los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Veamos, por ejemplo, Éxodo capítulo 6, verso 3. Léelo, hijo, léelo. Éxodo 6, 3. Muy bien, muy bien. En la versión que yo tengo, aquí tengo la NBLA, dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, o sea, como Shaddai, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Nótese que esta versión no dice Jehová, es importante tener claro eso. La Reina Valera Contemporánea, que es una revisión mejorada de la Reina Valera 1960, dice, me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente. Mira, aquí ya cambiaron Todopoderoso por omnipotente, pero la palabra original sigue siendo Shaddai. Pero con el nombre del Señor no me di a conocer a ellos. La PDT, no sé si alguien trajo la PDT por ahí. La PDT dice, me aparecía Abraham, Isaac y Jacob, ellos me llamaban Dios Todopoderoso. O sea, ellos me llamaban Shaddai. No me di a conocer a ellos utilizando mi nombre Yahvé. Mire que la PDT ya no dice ni Jehová como la Reina Valera, ni Señor como la versión del lenguaje actual, sino Yahvé. Utiliza la palabra Yahvé. Leamos Ruth capítulo 1, verso 20.
Y ella le respondía. Y él respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso.
Muy bien, el Todopoderoso. Recuerda la historia, eso lo hablamos bastante, hace 8 días, 15 días, la historia de Ruth, ¿no? El cambio que ella misma se dio por la situación que estaba viviendo. Pero más que eso, aquí nos fijamos es en la palabra Todopoderoso. Que traduce o que traduce la palabra Shaddai, ¿no? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámame Mara, porque el trato del Shaddai me ha llenado de amargura. Ok, entonces un nombre divino que se le dio a Dios fue el Shaddai, pero ese no es un nombre propio, fue un nombre que cada quien le dio en su momento, por lo que él representaba, ¿no? Por ser todopoderoso. Muy bien, vamos a ver otro nombre divino, el Roy. El Roy significa Dios me ve o Dios cuida de mí. Eso es lo que significa el Roy. Dios me ve o Dios cuida de mí. Vamos a ver Génesis 16, desde el 11 al 14. Alguien que lo lea. Muy bien. No sé si tienen la PDT por ahí. Vean la versión PDT, dice: el ángel del Señor también le dijo: ahora que estás embarazada darás a luz un hijo, llamará a Ismael, ya que el Señor ha escuchado tu tristeza. Será tan libre como un asno salvaje, lucharás contra todo el mundo y todo el mundo luchará contra él. Vivirá en desacuerdo con todos sus hermanos porque el Señor le había hablado. Ella le puso por nombre: eres el Dios que me ve. Porque como ella dijo, en realidad he visto aquí aquel que me ve, por eso esa fuente fue llamada Pozo del Ser Viviente que me ve y todavía está ahí entre Cades y Bered. El contexto era de que ella, al quedar en embarazo, empezó a sentirse mayor que su señora. Recuerden que Agar era la criada o era la esclava de Sara, y Sara de cierta manera le dijo al esposo: mire, te regalo mi esclava para que la embaraces, porque pues igual los hijos de mi esclava son mis hijos, porque ella era la dueña. Entonces ella, como no podía tener hijos, le dio a Agar para que tuviera un hijo con su esposo. Pero cuando quedó en embarazo, Agar se creyó mayor que su señora, se creyó mayor que Sara, y empezó a tomar una actitud de superioridad. Y ahí es donde Sara y Abraham tienen un conflicto y deciden echarla a ella de la casa, porque no se sujetaba a su señora, porque no estaba bajo las órdenes de su ama, en ese caso por ser una esclava. No era que ya había nacido Ismael, eso fue más adelante que sucede algo con Ismael. Pero es bien interesante. Entonces ahí el tema es que ella tiene un Dios que la cuida, por lo tanto le llama el Roy. ¿Sí? O sea que el nombre Roy aparece porque dice: Dios me está cuidando, tú eres mi cuidador, tú eres el que me ve en todo momento, lo voy a llamar el Roy. Miramos por ejemplo Génesis capítulo, este es el mismo, solamente que son versiones diferentes, 16 verso 11 y 12, en la versión NBLA dice: el ángel del Señor le dijo además: has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montés, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos los hermanos. Por eso se llamó aquel pozo Beer Lahai Roy, Beer Lahai Roy, el cual está entre Cades y Bered. Es una versión que utiliza el nombre original. Muy bien. Entonces ya hemos visto el Shaddai, hemos visto el Roy, y ahora vamos a ver un nombre que utilizan mucho los judíos ortodoxos, que es Hashem. Hashem es un nombre que los judíos ortodoxos llaman o utilizan para hablar de Dios, del Creador. Hashem es un término hebreo que significa, literalmente significa, el nombre. O sea, cuando usted está diciendo Hashem, está diciendo en hebreo el nombre. Pero no cualquier nombre. Está diciendo el nombre refiriéndose al Eterno, al Todopoderoso. No cualquier nombre, sino el nombre. Éxodo capítulo 20, verso 7. Alguien que por favor lo pueda leer.
Éxodo 20, verso 7.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Muy bien. Esta ley que se tomó de este texto bíblico, también podemos leer Deuteronomio 5, verso 11. Deuteronomio 5, verso 11. Muy bien, excelente. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Esa palabra, su nombre, nombre, es Hashem. ¿Ok? Hashem significa nombre. Ellos, en vez de utilizar el nombre directamente del Señor, decían la palabra Hashem. ¿Ok? Entonces, tú vas a ver ahorita muchos mesiánicos que creen que porque dicen Hashem ya tienen la revelación del nombre, y no es así. Hashem significa simplemente el nombre del Eterno, obviamente, y se utilizaba para evitar decir el nombre original o el nombre real o el nombre propio de Dios, porque ellos les daba miedo, según este texto bíblico, les daba temor usar ese nombre de Dios en vano, ¿sí? Por esta ley que decía que no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. ¿Ok? Es lo que significa Hashem. Todos los nombres que los seres humanos pusieron a Dios nacieron por circunstancias específicas. Cuando el pueblo de Israel salía a la batalla, a la guerra contra sus enemigos, a Dios le llamaban el Señor de los ejércitos. ¿Ok?
El león de Judá.
El león de la tribu de Judá, el Señor de los ejércitos. ¿Ok? Cuando o le decían el Dios de los escuadrones de Israel, cuando Agar fue despedida y estuvo en el desierto y estaba a punto de morir, perdió su esperanza, ahora el Dios que me cuida, el Roy, el Dios que me provee, el Dios que me ve. Cuando Jacob huía de su hermano y llegó a un lugar, tuvo una gran visión donde hubo una escalera, ustedes saben que sube y que baja, lo llamó el Betel. ¿Por qué? Porque era la casa de Dios, la puerta del cielo. O sea que los nombres que le podemos dar nosotros, o los seres humanos le han dado a Dios, son nombres que han nacido según las circunstancias. ¿Sí? Es como cuando usted ve, conoce a una persona que es muy alegre. Usted le dice, no, él es muy feliz. ¿Sí? Pero si usted la ve amargada, es que usted es amargado, según las circunstancias. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otros nombres divinos que encontramos en la Escritura. Génesis capítulo 1, verso 1. Y todos lo sabemos.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Muy bien. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. El nombre divino es Elohim. Elo o Elohim, dicen algunos. Elohim. ¿Ok? Elohim es un plural majestático. ¿Recuerdan lo que hablábamos ahora rato? Nótese que el traductor hebreo o el traductor no dice en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero utiliza la palabra Elohim por ser un plural de majestad, de grandeza, de poder, de autoridad. ¿Okay? No porque represente varias personas, como algunos dicen, es que aquí vemos nosotros a tres personas distintas haciendo la creación. No, es un solo Dios que tiene un plural majestático, un plural de majestad. ¿Okay? Después vamos a profundizar en el término de Elohim. Otro, Génesis capítulo 15, verso 6. ¿Okay? ¿Alguien que tenga otra versión que no sea Reina Valera? Ok, esa palabra Señor es Adonai, no el Adonai de diciembre, ¿no? No es Adonai porque te casaste, ¿no? Es Adonai significa, se traduce como Señor. La Reina Valera en muchas partes donde está la palabra Adonai la traduce como Jehová. pero realmente la traducción es Señor.
Y Elohim se traduce en
Dios.
Dios.
Elohim se traduce como Dios. Dios fuerte, Dios todopoderoso. Muy bien. Adonai, el Señor. Ahora miremos Génesis 14, verso 19. Dios Altísimo, el nombre divino es El Elión. El Elión. El Elión es el original, se traduce como Dios Altísimo. Vamos a buscar Génesis 21, verso 33. Entonces ahí el nombre divino que se le da al Señor, ¿cuál es?
Eterno.
Dios eterno. ¿Cómo dice la Reina Valera?
Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno.
Sí. Nótese que ahí está añadido Jehová. Sí. Porque el texto original dice es El Olán. El nombre divino es El Olán, que significa Dios eterno. Ahora, en los originales por ningún lado usted va a encontrar la palabra Jehová. Usted lo que va a encontrar es el tetragramatón. El tetragramatón es lo que nosotros llamamos como YHWH o YHWH, ¿sí? Lo que en algunas Biblias de español se traducen como Yahvé. Yahvé, ¿ok? Entonces, es normal que tú encuentres el tetragramatón y al lado encuentre un complemento del nombre divino, como el tetragramatón más el Olán, el tetragramatón más Jiré. Por ejemplo, Génesis 22, 14. Jehová proveerá. Sí. Ok, muy bien. Jehová proveerá. Sí, pero nótese que en el original no aparece la palabra Jehová, aparece el tetragramatón más la característica o la cualidad a la que se está refiriendo el escritor. Leamos otra versión. Alguien que tenga la PDT, por ejemplo.
Abraham llamó a ese sitio el Señor provee. Y todavía hoy se dice en el monte el Señor provee.
Ok. Ese, el nombre es Jiré. Yahweh Jiré, Yahvé Jiré o Jehová Jiré, como lo dicen la Reina Valera. Pero ahí el nombre o la cualidad es Jiré, que significa
Dios provee.
Dios provee, muy bien. Ahora, Levíticos capítulo 21, verso 23.
Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico.
Soy el que lo santifica. Makadesh, el Señor que santifica. Ahora veamos 1 Samuel capítulo 1, verso 3.
Y todos los años se preparó su día de festividad para adorar a Santísima Jehová de los Ejércitos.
Muy bien, ese es.
En el Silo, de donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Phinehas.
Muy bien.
Sacerdotes de Jehová.
Ok. En Dios de los ejércitos, el Señor de los ejércitos es Sabaoth. Sabaoth, el Señor de los ejércitos. 1 Samuel 1, 3. Salmo 23, 1. El Señor
es mi pastor.
Es mi
pastor.
Nada me faltará. Muy bien. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Ra. Yahweh, Ra, o Yahweh, Ra, o Jehová, Ra, El Señor es mi pastor. Muy bien. Jeremías 51:26. Ok, otra versión que leamos. 51:26. Nótese que el nombre surge del contexto que se está viviendo en el momento, ¿no?
Nadie siempre utilizará ninguna de tus piedras para ser usada como piedra principal o piedra de cimiento, porque quedará desolada para siempre,
dice el Señor. Ahí se utiliza una palabra que es Gemolá, que significa el Señor es mi recompensa. Ezequiel 48, verso 35. Ezequiel 48:35.
En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama.
Jehová Sama, el Señor que está presente. No sé, la Reina Valera, ¿cómo dice? Es la Reina Valera, muy bien. El Señor está presente. Ezequiel 7:9. Yo Jehová soy
el que castiga,
muy bien, el que castiga. La palabra que se utiliza ahí es Naked, y significa el Señor que golpea. Jehová Naked, Yahweh Naked, el Señor que golpea. Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Isaías 17:6. Hay muchísimos, hay más de 100, pero no los vamos a mencionar todos, obviamente. Isaías 17:6. Alguien que lo lea en otra versión acá.
Dijo Isaías 17:6.
Sí.
Y quedarán en el rebusco como cuando sacuden el olivo, dos o tres frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel.
El Señor de Israel, el Dios de Israel, Elohim Israel, Elohim Israel. Isaías 1:4. Elohim Israel. Isaías 1:4.
¿Qué nación tan pecadora, qué pueblo tan perverso, generación mala, hijos depravados, como mala semilla han dejado al Señor, le han faltado respeto al Santo de Israel y le han dado la espalda?
Kadosh Israel, Kadosh Israel, el Santo de Israel se le llama. Ahora, lo que quiero decir, hermanos, es que cada nombre divino surgió como consecuencia de una experiencia entre Dios y el hombre. Cada nombre revela características de ese Dios maravilloso. Amén. O sea, que los nombres divinos no es el nombre propio. Son nombres que se van revelando a la humanidad porque Dios iba revelando su carácter. Por ejemplo, para alguno era el Dios que golpea, el Dios que castiga, porque estaba experimentando juicio y castigo. Pero para otro era el Dios misericordioso, el Dios de paz, el Dios que provee, el Dios que me cuida, el Dios que me sana, el Dios que me sustenta, porque vivían experiencias diferentes en su momento. ¿sí? Pero no es el nombre propio, ¿ok? Es la manera en que él iba manifestando su carácter. Ahora, todos esos nombres o todas esas características son características de uno solo. Son atributos de un solo Dios. Porque así como Dios es amor, también es fuego consumidor. ¿Sí? Entonces yo no puedo ver a Dios como solamente alguien que es un juez implacable, que nos castiga, sino que vemos a un Dios misericordioso, lleno de amor, de gracia, de bondad. ¿Ok? Para el judaísmo el nombre de Dios es más que un distintivo, es más que simplemente un nombre, representa la naturaleza divina y la relación de Dios con su creación. Los seres humanos, en ese momento los judíos, por darle una connotación tan divina a ese nombre, por reverencia y por respeto, dejaron de pronunciar el nombre que el Señor les reveló a ellos. Dios les reveló un nombre, Él se presentó con nombre propio, ¿sí? Solamente que ese nombre propio dejó de usarse por miedo de tomarlo en vano. Por ahí muchos dicen, no, es que el nombre de Dios no se sabía. Sí se sabía. Dios se presentó con nombre propio, ¿sí? Solamente que los escribas tenían temor de pronunciarlo. Mire, tanto que cuando ellos copiaban un pergamino a otro pergamino y llegaban donde estaba el tetragramatón, que hoy en día se traduce como Yahvé, Yahweh o Jehová, ellos hacían una pausa en ese momento. Oye, ellos estaban escribiendo normal y llegaban al tetragramatón, hacían una pausa, hacían una oración, se consagraban a Dios en ese momento para luego sí escribirlo, ¿sí? Y normalmente lo cambiaban por Adonai, por Señor o por Elohim. ¿Ok? Veamos Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15. Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15. Le voy a leer la versión que yo tengo aquí en este momento, que es la Dios habla hoy. Dice, pero Moisés le respondió, el problema es que cuando yo vaya y les diga a los israelitas, el Dios de vuestros antepasados me ha enviado a vosotros, ellos me preguntarán, ¿y cuál es su nombre? Entonces, ¿qué podré decirles? Dios le contestó, yo soy el que soy. Tú pues dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés, di también a los israelitas, el Señor, el Dios de vuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todos los siglos.